Ayer comenzamos a reflexionar acerca de lo que significan estos 15 años que se cumplen de aquel trágico 2001 con la opinión del antropólogo, nuestro querido amigo Alejandro Grimson. Y hoy es 20 de diciembre, el día del epítome, el día donde todo voló por los aires en la República Argentina. Con un saldo muy triste que mencionábamos también ayer, lo de los muertos, la represión, las terribles escenas que se vieron fundamentalmente, que acontecieron en todo el país, porque en Córdoba también hubo muertos por el saqueo, pero que fueron realmente terribles allí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay un colega, el fotoreportero, o reportero gráfico, Carlos Brigo, que es un profesional de una dilatada trayectoria y que ha cubierto en aquella instancia lo que significó precisamente aquella terrible jornada. Carlos, el gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, el gusto es mío, ¿cómo les va?
Bien, bien. Bueno, Carlos, ¿qué sensación te provoca que hoy y ayer se estuvieran cumpliendo estos 15 años del 2001, donde vos pudiste ver muy de cerca todo lo que ocurría?
Bueno, justamente este año, lo recuerdo todos los años, ¿no? Como algo, supuesto, algo trágico, eso va de suyo, pero este año tiene un significado especial, ¿no? Porque siento que no ha servido de mucho, si bien nunca es útil que maten a la gente, por supuesto, como sucedió con los 39 muertos del 2001, pero digo, este año es terrible porque siento que estamos repitiendo la historia, estamos cerrando el círculo y acercándonos, es mi opinión, otra vez a generar el mismo caldo de cultivo que se generó en aquellos años, para terminar otra vez en una cosa espantosa que vamos a tener que volver a vivir todos los argentinos acá en este país, en nuestro país.
Claro, tal cual la sensación de muchos, ¿no? Pero quería preguntarte puntualmente, ¿qué te acordás de aquel 19 y 20 de diciembre? ¿Cómo fueron aquellas jornadas para vos? ¿A dónde estuviste? ¿Qué hiciste?
Mira, yo en realidad fue... yo estuve ahí como de medio de casualidad, ¿no? Yo trabajaba en Diario Popular de Buenos Aires, y fue prácticamente un acto de rebeldía el mío, porque no quería el diario, no quería cubrir los acontecimientos. Entonces, bueno, me fui por las mías, o sea, desobedecí a la jefatura y me fui a la calle. Yo viví el 19 de diciembre, por ejemplo, me levanto muy temprano, no tenía un mango, no me alcanzaba la guita, estaba como todo el mundo, fui al almacén a hacer unas compras para mis hijos e irme a trabajar, y de pronto cierran las persianas, los chinos, era un supermercado chino. Y a los gritos yo no entendía nada, bueno, que están saqueando, corridas, qué sé yo. Dije, bueno, chao, se pudre todo acá. Salí como pude y me fui inmediatamente a mi casa a buscar el equipo y a salir a la calle a hacer fotos. Y ahí estuve todo el día haciendo fotos, la noche en Plaza de Mayo, en el Congreso, en la Casa de Caballo. Creo que prácticamente ni volví a casa esa noche, volví un par de horas y me volví a ir al día siguiente a la Plaza de Mayo a la mañana temprano. Qué sé yo, eso es básicamente, ¿qué recuerdo? La verdad que son pantallazos, son escenas tremendas, tremendas. Yo no podía creer estar viviendo lo que estaba viviendo, las salvas de plomo de la policía, de la infantería tirándole a la gente. No, la verdad que fue caótico, fue espantoso. Y la verdad que mientras vivía eso, por otro lado sentía mucho orgullo, como la gente salía y cada vez más y retrocedían, pero volvían a avanzar. Y gente que salía de sus oficinas o gente de las ventanas de los edificios puteando a la policía, puteando al gobierno. Era una cosa de una hermandad, un sentimiento común, digamos, algo por fin yo sentía en ese momento que algo nos unía, ¿no? Estábamos todos queriendo que se vayan esos delincuentes del gobierno. Uh-huh. En fin, no sé.
como que...
Porque yo sí me pongo a hablar.
Carlos, escucharte nos traslada a aquel momento y a estas sensaciones primarias que podíamos tener quienes estábamos asistiendo porque estábamos cubriendo o porque de alguna forma u otra estábamos al tanto de lo que estaba aconteciendo. Vos tenías una mirada privilegiada en el lugar de los hechos en ese momento. Ahora haces referencia a esto de la reacción de la gente, como que hubo un momento en que estalló un estallido de hartazgo, ¿no?
Claro, sí. Fue la gota que rebalsó el vaso. Yo me acuerdo que iba en el auto del diario y se escuchaban cacerolazos por todos lados, los edificios, autos que pasaban. Y de pronto se escucha al presidente, ¿qué cuesta llamarlo presidente? De la Rúa, en cadena nacional anunciando el estado de sitio. Y ahí fue otro estallido más, o sea, se redoblaron las cacerolas, se redobló el quilombo y empezó a salir un montón de gente a la calle. Fue así una cosa increíble. Yo no me imaginé jamás tener que vivir semejante acontecimiento, pero en buena hora se logró voltear a un gobierno de cipayos, un gobierno hombreador, un gobierno antipueblo.
Carlos, estoy repasando a través de tu muro en Facebook, vos tenés dos, y que en definitiva ahí la gente puede tener una buena muestra de tu trabajo, no solamente en esa oportunidad, sino también de todos los registros que se pueden encontrar acerca de lo que ha acontecido, lo que acontece en la actualidad de la República Argentina. Hay fotos que son terribles, hay una foto de un pibe con la cabeza destrozada, vos lo describís, decís Gustavo Benedetto asesinado en Avenida Plaza de Mayo por el gobierno de la Alianza, ni olvido ni perdón. Bueno, fotos como esas son realmente increíbles porque dan cuenta de una auténtica guerra civil en ese momento, ¿no?
Sí, era una guerra, bueno, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad contra el pueblo, en realidad. Era David contra Goliat. Y Gustavo Benedetto, fue impactante porque íbamos corriendo, escuchamos tiros, se escuchaban tiros todo el tiempo, se escuchaban muy cercanos. Entonces yo comencé a correr hacia el lado de los tiros. Y delante mío, a 2 metros, cae una persona, cae este pibe, así, ahí, en la esquina de Chacabuco y Avenida de Mayo, que finalmente fue que ese custodio del banco tiró desde adentro y le pegó a Gustavo Benedetto. Es tremendo porque, digamos, los sentimientos vienen después, ¿no? En ese momento estás trabajando y es tu obligación mostrar, digamos, por eso es que también corres hacia el lado de los tiros, ¿no? Pues es lo contrario, digamos, como fotoperiodista, ¿no? Es como una obligación tener que ir a contar con imágenes, en mi caso, qué es lo que está sucediendo. Y en ese momento no hay mucho espacio para las sensaciones y el sentimiento, o las emociones, por decirlo de alguna manera. Eso viene después, ¿no? Cuando llegas a tu casa, cuando, bueno, lográs quitarte el tembleque de encima, y con los años, ¿no? Con los años, vas dándole otras lecturas a la cosa.
Claro. Carlos, y si vos tuvieras que hacer una selección de imágenes, no solo la foto que vos pudiste haber obtenido, ¿cuáles son aquellas imágenes que pintan aquel trauma?
Mira, hay una foto que la tomé sobre el final del 20 de diciembre, cuando ya se había ido en helicóptero, este muchacho, y es una foto sobre la 9 de julio, desolada, donde hay un hombre sentado con una bandera en su falda, una bandera argentina en su falda, mirando hacia un costado, la mirada perdida, y a la derecha de esa imagen hay otra persona, otro hombre, apoyado sobre un carrito de supermercado, también la mirada perdida y hacia otro lado, y el piso lleno de piedras, y es la desolación, ¿no? Porque costó sangre eso. Después vino un Néstor, por suerte, pero fue durísimo todos esos años y fue espantoso para las familias que perdieron a sus seres queridos en la casa, ¿no? Esa me parece que es la foto. De todos modos, yo no puedo material porque mucho material se ha perdido. En ese momento yo usaba una cámara digital, bueno, es por ahí una cuestión muy técnica. Y las tarjetas de memoria que usaban las cámaras eran muy pequeñas, entraban 20 fotos nada más. Y yo tenía una sola tarjeta, entonces la completaba inmediatamente. Imagínate, 20 fotos en semejante quilombo, que te van en 10 minutos. Entonces hacía fotos y como las situaciones se superaban a sí mismas, borraba, miraba lo que tenía, borraba fotos para poder meter más hasta que no daba más. Entonces llamaba por teléfono, que me pasara a buscar la tarjeta, y entregaba la tarjeta, no había otra, me quedaba con la cámara sin tarjeta, lo cual era lo mismo que tener un florero en la mano, hasta que me devolvían la tarjeta ya formateada para poder seguir trabajando, y así durante los 2 días. Y en el diario donde yo enviaba la tarjeta no grababan todas las fotos, sino que editaban 2 o 3, que eran las que se publicaban, y el resto las borraban. O sea, yo no vi todo. Se perdió todo, en realidad. La gran mayoría del trabajo lo perdieron.
Una lástima, ¿no? Bueno,
hay un crimen.
Claro. A propósito de esto que me comentabas del diario, cuando vos pasó todo esto y transcurrieron las horas y tu trabajo se hizo absolutamente necesario, ¿qué pasó con la gente del diario, el Diario Popular, donde trabajabas en ese momento? ¿Qué te decían?
Absolutamente nada. De verdad, absolutamente nada. No tienen obligación de decirme nada, ni de felicitarme, ni nada. Éramos muchísimos los fotógrafos trabajando en esos días. Incluso la foto emblemática que considero yo es de Enrique García Medina, un fotógrafo independiente en ese momento, que es la foto más conocida, que es una foto impresionante, que se sume todo. Es una vista desde Diagonal Sur, un pibe tirando una piedra.
Con el obelisco a las espaldas.
Es
increíble esa foto.
Sí, acá la estamos viendo. Realmente claro. Impresionante.
Impresionante esa fotografía, sí. Pero no, en el diario no me han dicho nada. O sea, en realidad tiene una línea editorial que, bueno, ya les digo, no lo querían cubrir eso. O sea, no querían cubrirlo. Ellos decían que no, lo cubrimos por agencia. Como agencia, ustedes no tienen idea del valor del archivo, de tener un archivo propio, de tener memoria de lo que se valoriza en un diario, en fin, no les importaba nada.
Ojalá que en algún momento, Carlos, podamos tener la posibilidad. Fíjate vos que por estos días aquí en el auditorio de la radio hay una muestra de fotos de José Luis Cabezas, y ojalá que bueno, que si tenés, creo que tenés una muestra armada, en algún momento pueda pasar por acá, por Córdoba, ¿no? Digo,
sería un gusto, la tuve armada, pero bueno, en realidad yo he hecho algunas pocas muestras y termino regalándolas las fotos. Le gusta, le digo, bueno, pasate al final, cuando la descuelgo te la llevas. O sea, no me quedan fotos, me quedan todo un archivo digital. No tengo fotos físicas, digamos. Pero bueno, si en algún momento se da la oportunidad, sería un gusto para mí.
Claro, las imágenes que se convierten en el sentido de una época, que cuentan una historia por sí mismas, y los fotorreporteros que tienen un rol significativo en esto de contar la vida y contar el mundo. ¿Cómo definirías vos la labor que desarrollan, y particularmente en relación a este tema, evocando los 15 años del 2001?
Como testigos. Testigos subjetivos, por supuesto, yo soy un ser subjetivo, ¿no es cierto? Algún recorte de la realidad en tanto soy quien soy. Pero creo que sí que somos eso, somos testigos de un momento histórico, ¿no? Todos son momentos históricos, algunos los más, otros los menos, pero bueno, en cuanto a la fotografía. fotografía, toda fotografía tiene una dimensión histórica con el paso de los años. Entonces, bueno, me parece que ese es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro compromiso social.
Claro. Carlos, bueno, vos seguís trabajando en Telam, ¿no?
Yo estoy trabajando en Telam, sí.
Uh-huh. ¿Y es el único lugar donde estás?
Sí, sí, el único.
Ah, perfecto.
Y en Facebook, que es un lugar de alta visibilidad de todas estas cosas, ¿no?
Sí, sí, las redes sociales, la verdad que, bueno, así ganaron también estos muchachos que están en el gobierno, ¿no? Gracias a ese tipo de comunicación, pero bueno, sí tiene una llegada bastante importante. Las redes sociales es algo que, bueno, que nos está prácticamente dominando un poco, es medio tenebroso también.
Uh-huh, claro. Y lo que duele mucho, seguramente, Carlos, es que vos te debe doler mucho más, porque vos lo viste a metros, que todo aquello quedó impune, porque nadie pagó por aquellos crímenes, ¿no?
No, absolutamente nadie, quedaron todos en libertad.
Uh-huh. Y es una de las una sensación muy, muy dolorosa. Bueno, Carlos, simplemente era charlar con vos de esto, reconocer tu trabajo, que, bueno, afortunadamente, precisamente a través de las redes sociales, permita que, por ejemplo, se conozca acá en Córdoba y en otros tantos lugares. Bueno, vos sos un fotógrafo muy reconocido. Un gran abrazo para vos y gracias por la gentileza, ¿eh?
No, el agradecido soy yo. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias, muchas gracias.
Hasta pronto. Chao. Carlos Brío, reportero gráfico de la República Argentina, protagonista y espectador privilegiado, tristemente privilegiado, de lo que significó aquel 19 y 20 de diciembre en la República Argentina.